Sonidos. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 31 minutos, muy buenos días. 6 de la mañana, sí, 6 de la mañana. Toda la razón, ojalá fuera más tarde, pero no. Son recién las 6. Les voy a contar qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile: 1,5 grados de temperatura a esta hora de la mañana, cielos despejados. Y lamentablemente nos despertamos con una noticia: que la autopista Vespucio Sur está cerrada por un accidente múltiple. Esto en Cerrillos, para que tengan precaución. Lamentablemente, la situación se ve compleja producto de este accidente. Esperemos que no hayan víctimas fatales producto de esto. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero por el momento la autopista Vespucio Sur está cerrada. Seguimos revisando el pronóstico del tiempo para Viña del Mar y Valparaíso en estos momentos. Cielos cubiertos, 5 grados de temperatura, algo de neblina a esta hora de la mañana, y las nubes se quedan durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 14 grados. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 2 grados de temperatura, neblina a esta hora de la mañana y una máxima que podría llegar hasta los 15 grados de temperatura, siempre con cielos despejados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt, nubes a esta hora de la mañana, 3 grados de temperatura, máxima de 11 se espera para Puerto Montt, que no prevé precipitaciones, lamentablemente. Probablemente el domingo algo de caída de agua, digo, podrían tener, pero no va a ser suficiente considerando la sequía que estamos viviendo durante el último tiempo y sobre todo durante este último año, que nos tiene bastante preocupados y con una alerta ya que han emitido algunas empresas de agua como Aguas Andinas. Así que a cuidar el agua, sobre todo en momentos en que no hay lluvia en todo el país. Si vemos el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de todas las zonas de Chile, la única parte donde podría llover es en Torres del Paine. 6:33, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera no descartó recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba el cuarto retiro y afirmó que el IFE laboral será un tremendo impulso. El mandatario sostuvo que espera que la responsabilidad y la coherencia vuelvan a ser parte de la política. Chile inicia hoy la vacunación de refuerzo contra el COVID-19, teniendo aún 1,8 millones de rezagados. Los expertos destacan que el sistema es capaz de avanzar con ambos grupos a la par, aunque aseguran que es más importante captar a los pacientes sin vacuna. La Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de la Comisión de Presupuestos sobre el reglamento de asignaciones. El aumento de los actuales es de 1.500.000 pesos máximos mensuales por convencional a un total de 77 UTM, es decir, un máximo de 4.020.000 pesos mensuales. El ministro Juan José Romero fue elegido como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Romero solo podrá ejercer como presidente del TC hasta marzo del 2022, cuando concluya el periodo de 9 años como ministro del Tribunal Constitucional. El sindicato de Escondida y la empresa lograron un acuerdo para evitar la huelga, que ahora debe ser ratificado por las bases. Las partes extendieron la mediación hasta el jueves para que esa fecha se suscriba el nuevo contrato. El Papa Francisco expresó su dolor por el asesinato del padre Oliver Mer en Francia, un hombre rwandés de unos 40 años sospechoso de provocar un incendio en la Catedral de Nantes en 2020. Es el presunto asesino del párroco, después de que él mismo denunciara el homicidio. Mujeres que denunciaron a Andrew Cuomo se mostraron aliviadas tras su renuncia a la gobernación de Nueva York. Las denunciantes celebraron que el político ya no puede estar en una posición de poder sobre nadie tras su dimisión anunciada este martes. Y Lionel Messi fue presentado en el PSG, enfatizando querer ganar la Champions League. De esta manera, el argentino ofreció sus primeras palabras como jugador del elenco francés. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tuvo ayer la previa del inicio de la tramitación hoy día del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. La instancia, considerando que ayer se votaron en particular una moción que busca que las personas que hagan el retiro de rentas vitalicias que aprobó el Congreso no tengan una baja permanente en su pensión, sino que sea más bien transitoria. Esto porque los diputados decidieron agregar un párrafo a la reforma constitucional que ya está en régimen, donde se señala que pagando el total del adelanto de manera antes descrita, el afiliado volverá a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. También aprobaron cambiar la palabra retiro por adelanto. Eso sí, la moción está recién iniciando su tramitación, por lo que le falta un largo camino por delante, considerando que recién superó su primera etapa. Ahora tiene que ser votada en la sala de la Cámara para luego partir su tramitación en el Senado. A favor votaron los 5 diputados que estaban presentes en la sesión, es decir, los parlamentarios Marcos Ilavaca del PS, Matías Walker de la DC, Leonardo Soto del PS, René Zafirio Independiente y Diego Ibáñez de Convergencia Social. Con todo, el diputado Soto hizo presente que no hay, al parecer, ningún parlamentario oficialista y nadie, y eso espera, dice, que quede bien certificado en el informe, nadie ha solicitado que nuestra propuesta legislativa sea declarada inadmisible. Por eso entiendo que ningún parlamentario de derecha ni tampoco del gobierno tiene algún reparo de constitucionalidad. Fue lo que dijo el diputado Soto en esta instancia. En la sesión estuvo presente el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, quien previo a la votación dijo que por un lado tienen el tema que hay causas anunciadas en contra del Estado y no quieren comprometer esas eventuales causas internacionales con opiniones que pudieran ser utilizadas en contra del Estado chileno el día de mañana. Así que esa fue la previa para que hoy día se empiece a discutir el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. De todas maneras, el presidente Sebastián Piñera señaló anoche en una ronda de entrevistas con canales de televisión que se va a analizar recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional en caso de aprobarse el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. El mandatario, quien aprovechó de destacar el anuncio de este nuevo subsidio laboral y la extensión del IFE universal hasta noviembre, recalcó, por ejemplo, en Canal 13 que el proyecto del cuarto retiro que iniciará su tramitación este miércoles en el Congreso es una mala política pública, detallando que si se llegase a aprobar significaría que casi 6 millones de chilenos y chilenas se quedaran con cero ahorro previsional. ¿Se imaginan lo que significa una generación entera cuando jubile no tener ni un peso en el fondo de pensión?, decía el presidente. Bueno, yo sé que estamos en época electoral y que muchas veces los candidatos piensan en la próxima elección, pero un presidente tiene que pensar más allá ya de la próxima elección. Alguien dijo que tiene que pensar en la próxima generación y por eso como gobierno hemos fortalecido, dijo, las pensiones. Al ser consultado si va a recurrir nuevamente al TC de aprobarse este proyecto, indicó que un presidente jura cuando asume cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sobre si recurrir al TC podría significar una merma en las posibilidades de la derecha en las elecciones de noviembre, Piñera dijo estar seguro de que Sebastián Sichel será el próximo jefe de Estado. Indicó que no siempre lo que es correcto es lo más popular y por eso un presidente tiene que pensar siempre en lo que es bueno para el país. Que es bueno para todos nuestros compatriotas, dijo, proteger y estar bien. Pero por supuesto esto pensando en un futuro, considerando las pensiones de los chilenos y las chilenas. En todo caso, es bien poca gente la que tiene fondos todavía para poder retirar que lo necesita, así que bueno, vamos a ver qué ocurre en esta tramitación durante la jornada del día de hoy, que probablemente vamos a estar pendiente durante toda la jornada. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras noticias del ámbito político, finalmente el Pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer la propuesta de la Comisión de Presupuesto en el que se establece un monto de asignación y su correcta distribución. Según se lee en el documento presentado por la Comisión, se busca aumentar de los actuales 1.500.000 pesos máximos mensuales de asignación por convencional a un total de 77 UTM, que equivale a un poco más de 4 millones de pesos. La distribución de ese dinero, como plantea la propuesta, es de 4 UTM para personal de apoyo, 27 para asignaciones de manutención, viáticos, y 10 UTM para gastos operacionales, con excepción de los convencionales de escaños reservados y zonas extremas que van a tener 5 UTM más. Los pasajes de avión no estarían dentro de estos ítems. Y pese a la alta aprobación, las críticas de Chile Vamos respecto del aumento de los montos se tomaron en este debate. El convencional Martín Arrau aseguró que a algunos les parece recibir otros 4 millones de pesos, una asignación normal, y que no tienen conflicto de interés con definirlo nosotros mismos, dijo. Esto es un abuso. Mientras que la convencional Constanza Uga acusó que no solo es una burla a la ciudadanía, sino también está rompiendo las promesas de autoridad y renovación que hicieron durante sus campañas. Bueno, desde otros sectores cuestionaron sus argumentos. Lo que apelan convencionales de derecha es interesante, hablemos de autoridad, cuántos recursos gastamos en campaña, cómo nos nutrimos de información, quienes nos apoyan en asesorías, dijo Loreto Vallejos, la que aseguró en el pleno que no están en las mismas condiciones. Para Alondra Carrillo, hay un sector que pagó en promedio 148 millones para estar sentado en la convención, aludiendo a los gastos de campaña, y dijo que los montos están destinados exclusivamente a contribuir al trabajo y a nosotros, dijo. También se cuestionó desde la derecha que sea la comisión la que defina el monto, argumentando que fue rebatido por el coordinador de la instancia, César Valenzuela. Evidentemente es una situación incómoda, pero es una disposición de la Constitución Política de la República. No la inventamos nosotros, no la inventó la convención ni la presidenta, se llama principio de legalidad. Además, miembros de la comisión aseveraron que es una redistribución de las partidas presupuestarias y que no debería significar un aumento al presupuesto, aunque reconocieron que no se sabe a ciencia cierta si va a significar más dinero, puesto que acusaron que el gobierno no ha entregado correctamente el informe sobre el uso de recursos ya utilizados. Bueno, finalmente la propuesta fue aprobada solo en general, puesto que la mesa abrió plazo para realizar indicaciones al contenido en particular, la que puede ser presentado hasta las 12 horas de hoy para ser discutidas y votadas ya mañana jueves. Mañana entonces se vota en el pleno las indicaciones que se van a presentar en estas propuestas hechas al presupuesto. 6:42.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Ya más de 6 meses del inicio de la vacunación masiva contra el COVID y la puesta ya de 25 millones de dosis, Chile va a comenzar hoy a aplicar paulatinamente dosis de refuerzo a la población mayor de 55 años que recibió su inmunización de laboratorio Sinovac hace más tiempo y que, según estudios, ya estarían experimentando una disminución en la efectividad para poder prevenir contagios. Hoy es el turno de los mayores de 86 años, mañana el de los de 82 a 85 y el viernes de 79 a 81 años. Y así seguirá avanzando hasta llegar el viernes 20 de agosto a los adultos de 55 a 63 años, siempre y cuando hayan recibido su segunda inyección entre el primero y el 14 de marzo. Algunos expertos, como Michelle Serra, infectóloga de la clínica Red Salud de Vitacura, destaca que este proceso es para bajar el riesgo de infecciones en la población y para disminuir las infecciones a futuro en las variantes que vayan apareciendo, como por ejemplo la Delta. No obstante, si bien Chile muestra uno de los mayores progresos en la vacunación a nivel mundial, con más del 65% de la población totalmente inmunizada, aún existe una porción importante que no ha recibido ninguna dosis. De hecho, considerando la población mayor de 18 años que formó parte del primer grupo objetivo, hay más de 1.800.000 personas que no han recibido aún su primera inyección, así que es un grupo importante los rezagados que hay actualmente del grupo objetivo. Así que, bueno, esperemos que esto avance. Jaime Mañalich, exministro de Salud, concuerda y dice que el comportamiento de la variante Delta que se acerca es peligroso para Chile. Es el de una pandemia de los no vacunados y ese es el problema de las personas que todavía no se vacunan. Si se mira la evolución del programa de inmunización contra el COVID a nivel regional, la mayor parte del país ya muestra una cobertura con primera dosis de más del 90% de su población. Sin embargo, aún existen 4 regiones que no superan esa meta. Se trata de Antofagasta, que solo ha vacunado con primera dosis al 87,2% de su población objetivo, Arica y Parinacota, que llega al 86%, Tarapacá al 83,7% y la región metropolitana, que por primera vez se transforma en la de mayor cobertura con un 82,9% de su población con primera dosis puesta. Esto se traduce que solo en Santiago hay casi 1,1 un millón de rezagados, es decir, el 60% del total a nivel nacional. Mientras el plan de vacunación sigue avanzando en los rezagados y aquellos que reciben refuerzos, los menores de 12 a 17 años han visto paralizado su calendario, aunque el cronograma será retomado desde el 16 de agosto para poder seguir con la inmunización de estos 1.400.000 personas. En todo caso, hay que tener en consideración otro punto. Un nuevo intento de estafa se ha masificado durante estos días. Varios denunciantes alertan llamados de supuestos funcionarios de la Seremi de Salud para agendar la dosis de refuerzo. Durante el contacto piden datos como el RUT, el mail y una clave enviada por mensaje de texto al celular, que es utilizada para apropiarse de la cuenta de WhatsApp de las personas. Luego de tener esa información, los estafadores contactan a familiares y cercanos para concretar fraudes. Tanto el Ministerio de Salud como el Colegio Médico están advirtiendo sobre este engaño y afirmaron que la autoridad sanitaria no realiza llamados para agendar la vacunación en centros de inoculación, para que lo tengan en consideración. Nunca los van a llamar para agendar una hora. Ustedes tienen que ir a los centros de vacunación. Si los llaman, probablemente es una estafa, como está ocurriendo lamentablemente durante los últimos días con una serie de personas que han denunciado este tipo de hechos. 6:46 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha garantizado protección a una periodista mexicana, Azucena Uresti, quien ha sido amenazada por el cartel Jalisco Nueva Generación. Según lo que decía el presidente, es que expresaba su solidaridad con la periodista por la amenaza que recibió por estas organizaciones delictuales. Quiero decirles que cuenta con nosotros desde que me enteré de esta instrucción. Así el presidente ha asegurado a esta periodista que desempeñe sus labores en el Grupo Milenio, que no está sola y que la protegerá a ella y a todos los mexicanos. Dice que la responsabilidad del gobierno es la protección de los mexicanos que sean dañados, intimados y que sean amenazados, dijo el presidente López Obrador, que ha incidido en que México ya no hay protección para ningún grupo y ha manifestado a los profesionales de la información que cuentan con el gobierno para proteger su ejercicio periodístico, según recoge de hecho el periódico mexicano Milenio. Uresti y Grupo Milenio recibieron el lunes amenazas de la mencionada organización criminal en un video publicado en redes sociales en el que un hombre encapuchado junto a otros 6 individuos y rodeado de armas hacen este llamado. El grupo advirtió a la periodista de que daría con ella y le haría comer sus palabras, una amenaza motivada al considerarla parcial en la cobertura sobre los grupos de autodefensa del estado de Michoacán. Desde el 2013 se ha alzado en armas en contra del crimen organizado en la región, donde han mantenido enfrentamientos con este grupo Jalisco Nueva Generación. Así que el presidente López Obrador ha dado sus declaraciones respecto de esta situación en particular y que por supuesto ya no se pueden dar este tipo de amenazas en ninguna parte del mundo. Y por último, les cuento que Andrew Cuomo, en Noticias Internacionales, deja el cargo tras 2 semanas. El gobernador de Nueva York, que se había convertido en una estrella política en Estados Unidos por sus conferencias de prensa durante el peor momento del COVID en ese estado, deja el cargo después de un informe de su propia fiscal general, que ha recogido testimonios de 11 subordinadas que declararon haber sido acosadas por él. Le va a suceder la vicegobernadora Kathy Hochul, quien se va a convertir así en la primera mujer en ejercer el cargo de gobernadora de Nueva York, y Cuomo, en todo caso, no aclaró ayer si va a seguir en la política. Conociendo al personaje, todo parece indicar que va a intentarlo por lo menos. Cuomo, así, ha protagonizado uno de los colapsos más espectaculares de la política de Estados Unidos. Hace poco más de un año, muchos pedían que fuera el candidato demócrata a la vicepresidencia de Joe Biden. La frase de moda entre una parte de la izquierda de Estados Unidos era declararse en tono festivo como sexual. Y no porque su reacción al COVID hubiera sido particularmente buena. Al contrario, la ciudad de Nueva York resultó devastada por la primera ola del coronavirus y las imágenes de las fosas comunes de la ciudad, de los rascacielos, dieron vuelta al mundo. La gran diferencia fue que Cuomo no vaciló al presentarse a diario ante los medios de comunicación y dar interminables conferencias de prensa explicando la situación, y eso en su momento le dio bastantes réditos. Ahora sale bastante mal parado de la gobernación de Nueva York. 6:50 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y finalmente, previo a la discusión del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el gobierno ya jugó sus cartas, tal como se había anticipado un día antes de que se comience a discutir el proyecto de ley que permite el retiro de un cuarto 10% de los fondos de pensiones. El presidente Piñera anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia y la creación también de un IFE para proteger al empleo. Así, en detalle de las medidas, el actual IFE universal que estaba previsto hasta septiembre se va a extender hasta octubre y noviembre al 100% de los montos entregados. Desde el gobierno precisan que en septiembre se mantiene la reducción, en todo caso, del monto a la mitad, porque así por lo menos quedó la ley que fue aprobada en primera instancia. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Desarrollo Social, el IFE universal de julio alcanzó un total de 7.676.000 hogares beneficiados, lo que representa el 96% de todos los hogares que hay en el registro social de hogares, lo que se traduce en más de 15.800.000 personas. Este es el alcance que puede tener la extensión de este beneficio. Y según se especificó, se va a mantener los mismos montos actuales por sobre la línea de la pobreza. Por ejemplo, un hogar de una persona va a recibir 177.000, de dos integrantes 287.000 pesos, de tres 400.000 y de cuatro 500.000. De acuerdo a Hacienda, el costo total de esta medida es de 6.400 millones de dólares adicionales a lo ya entregado, y así se considera el solo el IFE universal, que el fisco ha desembolsado 17.033 millones de dólares. Ahora, si se incluye este IFE ampliado en 2021, el costo fiscal de esta medida va a llegar a los 21.935 millones de dólares. La segunda medida apunta a la creación de un IFE laboral que no es otra cosa que una reformulación del actual subsidio del nuevo empleo. El actual subsidio se entrega directamente a los trabajadores y las trabajadoras que tengan un nuevo contrato de trabajo, siempre que su remuneración mensual bruta no exceda el 1.000.000 de pesos mensuales. El monto es de 50.000 pesos mensuales para hombres mayores de 24 años, el cual ahora se eleva al 50% de la remuneración bruta mensual con tope de 200.000, mientras que el subsidio para mujeres jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 pueden optar a este subsidio de 70.000 pesos mensuales, que ahora va a ser un 60% de remuneración bruta mensual con tope de 250.000 pesos mensuales. El subsidio será para todos quienes encuentren empleo formal entre agosto y diciembre del 2021, y el costo de esta medida llega a los 500 millones de dólares. La meta del gobierno con esta medida, según indicó el presidente Piñera, es crear 500.000 empleos adicionales. El ministro de Hacienda sostuvo que el costo de este plan incluye y en movilizar recursos por 7.000 millones de dólares. En el detalle se explicó que en el total 4.000 provendrán de reasignaciones y crecimiento. De acuerdo a la información que da Hacienda, las restricciones de movilidad aplicadas durante el primer semestre conllevaron a que todo se hiciera más lento, sobre todo en cuanto al encuentro de empleos. Así que son las novedades que trae el ámbito económico respecto a las ayudas que está entregando el Estado para las personas que todavía se encuentran en condiciones precarias producto de esta pandemia. Y en otras informaciones del ámbito económico, les cuento que Minera Escondida, controlada por BHP Billiton, informó durante la noche de ayer que llegó a un acuerdo con el sindicato en el marco del proceso de negociación colectiva que estos están sosteniendo, lo que implicaría evitar una huelga en el mayor yacimiento de cobre a nivel mundial, el que representa alrededor del 5% de la producción global del metal. Según lo que dijo la minera, es que informaron que la compañía y el sindicato número uno de trabajadores ha concluido este proceso, llegando a un contenido final de contrato colectivo y condiciones de cierre. Además, indicó que el sindicato informó que va a someter este acuerdo a la ratificación de las bases. Solo para estos efectos, las partes acordaron extender la mediación por 2 días adicionales, es decir, hasta el jueves 12 de agosto, fecha en la cual deberá suscribir el nuevo contrato colectivo. Luego que este lunes también venciera el plazo de la mediación en la Dirección del Trabajo, las partes acordaron extender las negociaciones por una jornada más. A finales de julio, el sindicato, recordemos, había rechazado por 2.164 votos a favor y solo 11 en contra, es decir, un 99,5% de desaprobación, la oferta presentada por la empresa, la que contemplaba un beneficio por 18 millones de pesos para cada trabajador, y con ello votaron la huelga. Esto llevó a la minera a solicitar los buenos oficios de la Dirección del Trabajo, lo que permitió extender por 5 días las conversaciones, las cuales podían ser nuevamente renovadas por otros 5 días hábiles. Bueno, y frente a esta propuesta de la minera, los trabajadores apuntaban a otra fórmula y monto. De acuerdo a la consultora especializada Plasmin, la solicitud apunta específicamente a los dividendos de los últimos 3 años hasta el 2020, los cuales sumados totalizan un total de 6.413 millones de dólares. De esta forma, el 1% que se buscaba como compensación por parte del sindicato de escondida llega a los 64 millones de dólares, lo que establece un bono por cada trabajador que va entre 20 millones y 21 millones de pesos, considerando un tipo de cambio en torno a los 700 pesos por dólar. 6:55 a.m. Y a propósito de economía, les cuento que bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible. Haz hoy la solicitud de portabilidad de tu crédito de manera 100% online y podrás lograr ese ahorro mensual que buscas. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.